Quack F.
Y bienvenidos un miércoles más
a Café con Gotas.
Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas ese teléfono estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás decirnos si tienes planes ya para Semana Santa y no te llega la hora de que llegue el viernes por la tarde o el miércoles por la tarde en caso de que trabajes todavía los 3 días laborables, y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque estamos metidos en el bache. El bache del deportivo consiste en empatar 2 partidos, pero en baloncesto ya sabéis que no hay empates y nos ha tocado perder los 2 últimos partidos al Básquet Coruña. Hemos perdido en casa el otro día contra el Guipúzcoa, que nos tiene tomada la medida, y el otro día nos tocó perder con el Fuenlabrada. Anda, que dije yo dos seguidos y resulta que... Vale, sí, estaba perdiendo, sí. Hemos perdido los dos últimos partidos porque perdimos el otro día fuera de casa contra el Fuenlabrada de 6 puntitos y este domingo necesitamos retomar la senda de la victoria. Nos toca jugar contra el Cáceres, que es un equipo que está abajo en la clasificación. Nos toca jugar el domingo a las 6 de la tarde. Si quieres ir al baloncesto, solo tienes que llamarnos a ese teléfono y pedirnos una entrada doble y la tendrás de regalo. Este programa es posible gracias a que cada miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más
qué
aquí.
¿Qué tumulto tenemos en el estudio?
Sí, qué alegría tener tanta gente aquí.
Porque tenemos un equipo entero.
Wow.
No, claro, si traemos a un tenista, por ejemplo, pues claro, el tenista necesita mucha gente alrededor trabajando para que el tenista, en los minutitos de darle a la pelota en la red, pues tenga el mejor desempeño. Y con un deporte como la natación, pues ocurre lo mismo. Para que ese día que toca nadar, ese día que toca tocar antes que los demás, pues para que eso ocurra ese día a esa hora, pues hay mucha gente trabajando a la vez y hoy tenemos la suerte de contar con, digamos, de alguna manera, una gran parte del equipo que rema todos juntos para que María de Valdés llegue a la meta lo antes posible, no solo María, sino el resto de nadadores y nadadoras del equipo del liceo. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, qué bajito se te oye, vamos a probar
buenas
otra
tardes.
Vez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Acércate más al micro, por favor.
¿Sí?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Gracias por
bien.
Estar en Café con Gotas, Jesús.
Gracias.
¿Tú en el equipo eres?
Soy el entrenador del equipo y al mismo tiempo el director técnico del equipo de natación liceo. Y
ajá,
el preparador de María.
Bueno, como ven nuestros como escuchan nuestros oyentes por el acento, no eres de Coruña, pero ¿cuánto tiempo llevas aquí en el liceo?
Bueno, pues aquí en el liceo ahora mismo llevo aproximadamente ya 15 años.
15 años.
Uh-huh. Y 7 con María.
Qué bien, qué bien. Bueno, entonces.
Pues sí, la verdad es que sí.
hay, imagino, ya una relación de confianza, una relación de competitividad y de simbiosis absoluta, ¿no?
Exactamente, ya más que eso, una relación casi como padre e hija, así que imagínate cómo están un poco las cosas, ¿eh?
Qué bien. Adán es el fisio del club y además hace de nutricionista y seguro que de muchas más cosas. ¿Qué tal, Adán?
¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿Primera vez en Quack FM?
Sí, primera vez.
¿Primera vez para todos?
Sí.
¿Os gusta el estudio?
Sí, es muy bonito.
Qué bien. Jorge pertenece a la directiva del liceo. Gracias por estar con nosotros, Jorge.
Gracias a ti.
Orgulloso de tener a María tan bien colocada.
Sí, por supuesto, un placer que esté preparando una competición como pueden ser los Juegos Olímpicos en el colegio con nosotros. Uh-huh.
María de Valdés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Estamos muy contentos de tenerte aquí.
Y yo de poder estar.
Hay muchos programas en Quack FM y pasan muchos deportistas y mucha gente de todos los campos, pero bueno, yo seguramente habrá pasado algún olímpico. Antes, bueno, hemos tenido a un esgrimista, por ejemplo, en nuestro programa, pero bueno, es la primera vez que tenemos natación y entonces estamos muy, muy contentos de tener por primera vez a natación y tener a María aquí en el estudio. María, ¿Qué títulos ostentas en este momento? ¿Cómo es tu posición?
Bueno, actualmente me proclamé subcampeona del mundo en el último campeonato que fue en Doha. Y hace 2 años también me proclamé subcampeona de Europa en aguas abiertas. El subcampeonato de Europa fue en 5 y este último en 10 kilómetros.
Ajá.
Y también fui 3 veces campeona de España en piscina, en las pruebas de fondo. Y bueno, y ahora mismo estos fueron los últimos resultados que tuve y ahora quiero conseguir más en esta cita olímpica.
En Doha el agua está caliente, ¿no? Partimos de ahí.
Bueno, esta última vez que estuvimos no estaba tan caliente, estaba a 20 grados, entonces caray, para nadar 10 kilómetros sí que fue un poco complicado, pero el agua estaba un poco movida. Uh-huh. Y el clima nos afectó un poco, pero por lo demás todo muy bien.
Bueno, 10 kilómetros, pero no son los 10 kilómetros nadando, ¿no? Hay ratos que vais en la barca, ¿no?
Ojalá. Ojalá fuera así, ¿no?
Nadando pero... los 10.
Sí,
mira, a Verónica le están temblando las rodillas ya.
Vamos.
Verónica está agotada ya.
Yo ya solo de pensarlo estoy totalmente agotada. Sí.
Tenemos con nosotros a Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Ay, yo creo ahora que ese micro no está entrando. Vamos a ver, porque claro, no estamos acostumbrados a tener esta población. Vamos a ver ahora.
Hola. No.
Vamos a ver ahora.
Por el de Vero, sí.
Pero por el mío, no.
Hola, hola.
Pues me gustaría que también tu micro entrara, pero...
Nada, no te preocupes, aquí estoy.
Uh-huh. Última prueba por tu micro. Vamos a ver.
No, está muerto.
Nada, nada. Bueno, pues hoy compartís.
No pasa nada, compartimos.
Hoy compartís.
Como bien avenidos que estamos.
Exactamente. Ya que hablamos del cansancio, ya que hablamos de esa distancia y de ese esfuerzo total a que a los mortales nos parece total, ¿cómo es un día de preparación? ¿Un día más o menos normal en la preparación de María?
Pues bueno, la verdad es que esto puede impresionar un poco porque a las 8:30 empezamos a entrenar, que son 2 horas y media por la mañana de natación, y nada más terminar, lunes, miércoles y viernes trabajamos una hora de físico, ahí se compone un poco de trabajo de fuerza y al mismo tiempo algo de cardio, ¿vale? Y que ya al final ya son prácticamente unas 3 horas. Y luego, pues dependiendo del día y demás, pues tienen una sesión de fisio y toca ir a comer. Y justo después de descansar un poco, más o menos pues una hora y media y tal, volvemos otra vez a la piscina a las 3:30, de 3:30 hasta las 4:45 aproximadamente. Y a partir de ahí, pues bueno, el poco tiempo libre que quede, pues toca recuperar para el día siguiente. Así lo hacemos prácticamente 6 días a la semana. Solo descansamos uno el domingo para recuperar. Y siempre y cuando no haya competiciones.
En caso de catarro, gripe, afección de algún tipo, ¿hacemos bueno, más cosas fuera del agua y evitamos entrar?
¿O? No me libro.
No te libras, ¿no?
De vez en cuando, depende cómo le dé el día, pero también nos tenemos que preparar para el día de la prueba, por si nos ponemos malos, al final también tenemos que,
claro,
que tener en cuenta eso.
¿Cuál es la parte del día que más temes, María? ¿La parte que te resulta más pesada?
Pues parece mentira, pero a veces, sí, a veces la parte del agua es lo que más me cuesta. Entonces, El físico antes no me gustaba y ahora poco a poco le estoy cogiendo el gusto. Y bueno, aunque Jesús siempre me dice que tengo que meterle más caña porque dice que no estoy fuerte.
Al físico, hay que decirlo bien, casi va a llorar a contarle los problemas que ha pasado realmente en el agua.
Sí. El fisio tiene como doble función, psicólogo y fisio, ¿no?
Claro, claro. Iba yo a esa parte. ¿Quién lleva la parte psicológica o quién te ayuda en...?
Bueno, ahora estoy trabajando con Andrea, que es psicóloga deportiva de la Federación Española. Y llevo ya 4 años con ella.
Uh-huh. Bueno, tampoco mientas mucho, porque aquí tienes a Dan, que también hace mucho de tu psicólogo y de tal, sí. Porque en la camilla pasa bastantes horas, sí.
Por eso te digo que hace doble función el pobre. Claro,
seguro que ahí largas, seguro que ahí desahogas y Adán hace triple trabajo.
Totalmente.
Fisio, nutricionista y psicólogo, ¿verdad?
Hacemos todos un poquito de todo.
Llega la hora de comer, Adán, y Adán aparece por allí como si fuera el profesor de gris, ¿no?
Sí, llego
de
gris,
no,
y
perdón,
ya...
de fama, el profesor de fama. Aquí no se come nada que yo no...
Sí. No es nada de triste, al revés. La verdad es que con él he aprendido a comer bien estos últimos años, porque al final los deportistas pues nos gustan comer, aparte todo lo que sea ensalada, como se suele decir, y pasta, también los dulces, que está como muy mal visto, pero bueno, todo deportista también tiene que tener su desahogo en ello. Uh-huh. Y con él pues sí que he sabido... poder comer por mí misma y saber comer sola, o sea, llevar como mi rutina diaria.
¿Te llamas los domingos a las 2 para saber qué lujo te vas a dar el domingo?
No, yo se lo puedo decir, pero que no pasa nada.
El domingo hay día libre.
Sí.
Adán, ¿qué son las 3 cosas que no pueden faltar en la dieta o que hay que potenciar en la dieta de María?
Yo, lejos de lo que la gente se imagina en nutrición, creo que el secreto está no en que haya claves, sino en ser constante. Uh-huh. Lo decía muy bien María, esto no va de ser súper estricto y súper disciplinado, eso dura muy poquito tiempo. En la nutrición, como pasa con el deporte, como el entrenamiento, como cualquier cosa, la clave está en ser constante, tener ese puntito de libertad, que he aprendido a tenerlo. Y el otro 99% es disciplina pura y dura. Pero no hay un secreto como tal. Es decir, igual la clave en María te diría que es el que no coma de menos. Es decir, que no le falte energía, porque son muchas horas, lo que decía Jesús antes. Son muchas horas, mucho desgaste, mucha energía que gasta ese cuerpo y tiene que estar bien nutrido. Esos esfuerzos son súper difíciles de tolerar y la clave está en eso, en que no le falte arroz y patatas.
Claro. Jorge, ¿cómo se lleva en el club, en el día a día del club, pues tener a una campeona actual con el resto de nadadores que hay en el club y que necesitan otro tipo de entrenamiento a lo mejor o otras rutinas?
Sí, bueno, nada, como te comenté antes, para nosotros es un placer que María esté en el liceo, porque el Club Natación Liceo, hay que decir que es un club que está ligado al colegio, y entonces pues que María esté en el día a día en el colegio también sirve como que es un espejo para todos los niños y niñas, no solo para los que hacen natación, sino para cualquier niño que está empezando en el deporte, por lo que es ella como deportista y por todos los valores que transmite. Entonces, un honor tremendo tenerla y que pueda seguir estando aquí.
¿A qué edad entran los niños en el club?
El club, bueno, empiezan en el tema de la natación ya a partir de los 3 años, cuando entran en el colegio. Aprenden lo que es un poco a nadar. A partir de lo que vienen siendo 6, 7 años ya se meten en el Club Natación Liceo para dedicarse un poco más al entrenamiento, a lo que es más la natación que lo que es el medio acuático, aprender a nadar.
Uh-huh. ¿La travesía del dique, a qué edad los ponéis ya a competir?
Pues eso igual te puede contestar mejor Jesús.
Bueno, a ver...
Un poco el director deportivo y el entrenador del club.
A ver, el tema de la travesía del dique y eso, bueno, nosotros fuimos uno de los precursores que hicimos también esta travesía ya cuando los chicos... Cuando el club empezó a funcionar hace ya 15 años y demás, la verdad es que es una prueba, bueno, que constan de 3.000 metros y bueno, es una prueba bastante tranquila porque son en aguas abiertas, pero en una zona que no hay ni nada tipo de marejada, ningún tipo de mar y tal, es como prácticamente nada en una piscina. Entonces, bueno, en el mundo de las aguas abiertas nadar 3 kilómetros y eso, bueno, está a la altura de todo el mundo, pero bueno, tampoco es una cosa fuera de lo normal.
Roberto ya está temblando de todo el mundo. Ya está diciendo hoy de todo el mundo.
Pensando lo que me cuesta a mí llegar a la mitad de una pista, de una calle. Ya estoy hablando en términos poco...
De lo que me cuesta meter el pie en...
No, el pie lo meto. Pero en piscina me cuesta muchísimo llegar a la mitad. Me agarro la boya un poquito y sigo.
¿Tú has hecho esa travesía del dique, María?
No, nunca la hice.
No, la verdad es que no, porque María lleva 7 años aquí, pero por compromiso de ciertos campeonatos y demás, no ha habido nunca opción para hacer la travesía del dique.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de Málaga, María?
Pues llevo 7 años.
Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos de allí?
Hay un poco de sol, hay que decir.
Ya sabía yo, en este día magnífico que te hemos puesto.
Sí. Pero bueno, ya uno se acostumbra a este clima y también mi madre es gallega y no es la primera vez que viene a Galicia. Entonces, después de estos 7 años, uno se acostumbra a estos días así grises.
Dinos dos cosas que te encanten de vivir en Coruña.
Pues...
Aparte de trabajar con Jesús, con Adán y con...
y con... Pues la vida social, la verdad es que se lleva muy bien y la fiesta también está muy bien. Sí. Que no solo es deporte, ¿sabes? Que los deportistas también tenemos vida social.
Hay calle Larios, pero hay calle San Juan.
Claro. Diferente, pero más o menos viene siendo lo mismo.
Qué bien. Obviamente todos pensamos en el objetivo de los Juegos Olímpicos que va a llegar dentro de 4 meses, más o menos. Pero antes aún hay varias competiciones que tenemos que afrontar. Una de ellas es en Portugal, ¿verdad? En piscina. Esta es piscina.
Sí, es como preparación hacia los Juegos. Uh-huh. Y bueno, nadaré la prueba de 1500 y 400 libre para ir viendo sensaciones que voy teniendo hacia el objetivo.
¿Qué competición? ¿Qué
objetivo?
No.
¿Qué distancias?
¿Qué distancias son las que tú vas a afrontar? Aparte de la de aguas abiertas, en piscina, ¿qué distancias haces?
1500, 800 y 400 libres suelen ser las pruebas así de resistencia y las que mejor se me dan, porque bueno, los estilos los entreno pero no compito en ellos. Uh-huh. Y esta siguiente prueba pues de 1500 y 400.
Qué bien. Y después de ese Open de Portugal hay otro Open de España, que este sí es de aguas abiertas, ¿verdad?
Sí.
¿Ese cuándo llega?
En mayo.
Sí. Y se hace en Sevilla, en el río Guadalquivir, así que a ver cómo está el agua por allí.
Qué bien.
Que muy limpia no está, pero bueno.
¿Y los Juegos Olímpicos empiezan el día?
26 de julio.
26 de julio. ¿Y ahí hay un periodo ya de que paran las competiciones o que dejas tú de ir o ya para prepararte solamente para los Juegos? ¿O hay competiciones, digamos, casi hasta el final?
Sí, hay competiciones casi hasta el final. De hecho, tenemos un europeo en junio, si no me equivoco. Y a raíz de ahí ya solo faltaría entrenamiento en altura para potenciar ya hasta el final de la prueba, que nadaría el 8 de agosto. Por lo tanto, intentaríamos llegar lo más finos posible a la prueba.
Hace nada tocó ese campeonato de España de 1500 metros donde lograste el oro. ¿Cómo fue ese campeonato?
Pues lo afronté con un poco, o sea, con ilusión, pero también tenía ganas ya de descansar porque venía de una etapa dura de entrenamiento para afrontar ese campeonato del mundo y quería disfrutar ese campeonato lo mejor posible y sobre todo pues con Jesús, obviamente, y con todo el equipo de apoyo. Y así fue que lo intenté hacer lo mejor posible y salieron buenas marcas.
¿Hubo compañeros del equipo en este último campeonato de España?
Sí, hubo un compañero mío que se llama Joel, que entrena con nosotros y también ha dado pruebas de piscina de resistencia de 1500, 800.
Jorge, ¿cuánta gente hay en el club en este momento practicando natación?
Sobre unos 100 puede ser ahora mismo, unos 100 alumnos.
¿Compitiendo a cierto nivel en campeonatos?
Ahí ya menos, ahora de memoria no lo sé, pero pueden andar sobre 15, 20 nadadores.
¿Cómo siente el colegio esa sección de natación? ¿Demandan, por ejemplo, que María vaya por las clases dando una pequeña charla, imagínate, hablando tal o...?
Pues, para el colegio tener a María pues es una publicidad a nivel nacional y casi te diría internacional. La piscina, tener una piscina propia, tener un equipo de natación, tener unas instalaciones como las que tenemos, pues también es muy importante para el colegio, en las edades en las que los niños entran al colegio, son edades en las que los niños están aprendiendo a nadar, tener una piscina propia en la que puedan pues ya hacer la actividad directamente en el propio centro es importante, y también como iniciación a lo que es el deporte de la natación, a lo que es la competición, tanto en piscina como en aguas abiertas. También ha habido y hay un equipo de triatlón en el colegio que pertenece al club, entonces también pues formamos triatletas. Bueno, es un club completo que da todo el servicio para que los niños puedan desarrollarse en el deporte dentro del propio centro sin tener que moverse, y como tener a María como máximo exponente pues es un lujo.
Qué bien, pues para Coruña también es un orgullo tener a un club como el Liceo y a María en él, claro. Pedro Pastor va a estar dentro de nada en Coruña presentando su nuevo disco y está adquiriendo así, yo creo que mucha popularidad en los últimos meses, y nos alegramos mucho. Pero hoy vamos a disfrutar de la música de su padre. Como casi todos sabéis, Pedro Pastor es hijo de Luis Pastor y hoy vamos a disfrutar de tres canciones de Luis Pastor. Desde su Luis Pastor Dúos, esta Paz de Santiago, compartida con João Afonso.
Paz peregrina de Santiago, ave de paso, luna viajera, canto que vuela en el ocaso.
Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, te reabro. Paz peregrina de Santiago, luna viajera de paz, canto que vuela, bebo tus ojos en el ocaso. Yeah, 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 yeah. Santiago, hey, 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 bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, te reabro.
Paz peregrina, paz peregrina de Santiago, ave Santiago, de paso, luna viajera, canto que vuela en el ocaso. Canto que vuela, bebo tus ojos en el ocaso.
Yeah, yeah, yeah.
24 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de esta paz peregrina de Santiago en una tarde de orvallo como esta. La lluvia en Santiago es arte, pero Santiago es todavía más bonito con sol. Que no se engañen con eso de que no, es que Santiago tiene que tener niebla, tiene que tener lluvia. No, Santiago con niebla y lluvia es muy bonito, pero con sol es todavía más bonito. Tenemos mucha cultura, tenemos teatro, tenemos música. Este fin de semana tenemos de todo. Y para hablar de una de esas citas obligadas, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Gallego. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
¿Perdona?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias.
Ana es la actriz y la directora de la obra que vamos a poder ver el domingo por la mañana en el Ágora, ¿verdad?
Sí, así es.
Se llama
así
Coser es. Y Cantar.
Coser y Cantar.
¿Quién nos vamos a encontrar, los que podamos ir?
Pues mira, es un espectáculo que dirigimos a la primera infancia, desde 6 meses a 5 o 6 años. Pero que todo el mundo que vaya va a salir, y lo sé por experiencia, muy contento, porque hay veces que los adultos dicen, no sé si le gusta más al niño o a mí. Con lo cual, aparte de ponerle la edad, porque nos hemos dirigido a esos niños, la verdad es que es un trabajo muy familiar. Tiene la característica de que al dirigirnos a los más pequeñitos dura 35 minutos, pero son 35 minutos muy intensos, muy poéticos, de mucho recogimiento, y luego, bueno, pues de sacar a pasear también un poco por parte de los adultos, aquellas mujeres que nos han rodeado a todos, que nos han surcido, nos han cosido la ropa, nos la han tejido, y un poquito nos han tejido la vida también. Y entonces, bueno, pues hay mucha emoción y mucho cariño en el trabajo de cómo lo hacemos, cómo lo planteamos.
Hay 2 sesiones, a las 11:30 y a la 1:00. Y va a ser este domingo 24, domingo de Ramos, en el, sí, en el Ágora. En Coser y Cantar hay seguramente una parte muy entrañable de esa labor de coser, ¿no?, que muchas veces se hacía cantando.
Efectivamente, sí. Gente, aquí ya saben, la gente que lo conoce, el dicho esto de que todo es coser y cantar, ¿no? Todo es empezar y todo se hace rápido, pero se hace mucho más contento las cosas, ¿no? Y se asociaba mucho a lo de coser y cantar. Y yo lo he oído toda mi vida. Y luego, pues dicho eso de no dar puntadas sin hilo, perder el hilo. Hay muchas a lo largo de nuestras expresiones en las que está la costura, ¿no? Lo de no dar puntadas sin hilo a mí me gusta mucho, ¿no? O no perder el hilo, eso, me encantan. Y jugamos con todo eso, y luego pues también utilizamos las nuevas tecnologías, como es la impresión en 3D, y tenemos por ahí muchos objetos, como los alfileres. Hay un ratón en el cuarto de costura de mi abuela, que muy cercano al mundo de muchos niños, y con el que se lo van a pasar muy bien, yo también. Y luego tenemos la música en directo, con poesías de grandes poetas, entre ellas Gloria Fuertes, que es muy conocida por mucha de la gente que nos está oyendo ahora. Y luego, pues como compañía, hemos ido muchas veces al Ágora, y ya tenemos ahí un público que nos aprecia y que nos quiere, y al que no le vamos a defraudar, porque claro, lo de la música en directo siempre nos cuentan que es un añadido, ¿no? Y que lo agradecen mucho.
¿De dónde viene Teloncillo Teatro?
Teloncillo Teatro es una compañía que ya lleva cerca de 55 años de recorrido. Y siempre desde sus inicios, pues ha compaginado teatro para niños con el teatro para adultos. Pero en los últimos 27, 28 años que llevamos Ángel y yo, solo nos dirigimos a los niños, y entre ellos a los más pequeñitos. Tenemos 3 equipos en los que nos dirigimos a todas las edades en la más tierna infancia. Y Ángel y yo solo desde hace 15 años hacemos espectáculos para estos más pequeños, y nos han dado muchas satisfacciones, porque hemos sido 2 veces finalistas de los premios Max, hemos tenido varios premios en ferias. Y sobre todo, lo más reconfortante es que hemos tenido trabajo y que podemos decir que vivimos de él, ¿no?
Estupendo. Tiene no además una web maravillosa que os invito a visitar, www.deloncillo.com, y ahí podéis ver toda la agenda, todos los lugares donde van a actuar y los detalles de cada obra. Ana, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Café con Gotas y te deseamos que disfrutéis mucho de la representación del domingo.
Pues muchísimas gracias y allí os esperamos.
Un abrazo muy fuerte.
Un beso. Adiós. Saludos. Adiós.
29 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de teatro, hablando de natación, de deporte y de muchos otros deportes y de cultura, por supuesto, en Café con Gotas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Jesús?
¿Cómo? Me queda un poco así.
Hablábamos antes, a micro cerrado.
Un café amargo es una cuestión habitual, pero que no sea ni muy grave, que te cause un poquito de...
Esa piedra en el zapato que tienes a menudo, a lo mejor no todos los días, pero sí todas las semanas, que ocurre en tu barrio.
Esa persona que se te cuela en una cola, ese ascensor que no sube, no sé.
Que te olvides el champú al entrar en la ducha después de entrenar durante 6 horas y... O que te...
Te dejamos que lo pienses. Te dejamos que lo pienses.
Lo dejo un poco por el juego, la verdad, porque no es algo que suelo pensar habitualmente y eso, pero bueno, no sé. Al final yo creo que hay algo que me llama mucho la atención, es caer en la monotonía todos los días. Hacer todos los días lo mismo.
Pues lo que hacemos.
Pues eso, me parece curioso.
Bueno, quizá la gente está pensando en natación como un deporte pues de pura constancia, y que algo sí tiene es poca variedad. Eso sí hay dentro de lo que cabe, pues bastante riesgo. Pero bueno, me imagino que va implícito en el deporte, y María no se para, ni los demás se paran a pensar en ello cuando piensan, ¡buah, 14 largos todavía! Etcétera, etcétera. Dan, ¿tú tienes un café amargo?
Yo tengo un amargo, ya que está aquí María... Para todo el equipo de asistencia, que somos los que le ayudamos, cuando nos llega tarde a una consulta y nos retrasa toda la agenda,
todos los demás, claro.
Sí que nos mata.
¿Y te
mata?
He de decir que a lo mejor me ha pasado una vez cada X tiempo.
Y te la guarda.
Y me la guarda, pero bueno.
Bueno, pero se hace extensivo a todos los demás pacientes, ¿verdad, Adán?
Eso es.
Que te hacen eso y después te descolocan.
Cogemos retraso y le decimos que la Olímpica llegó tarde.
Eso es.
Vaya, por Dios, la culpa para María.
Jorge, lo haces una vez y ya te ponen el San Benito.
Exacto, es la llega tarde, la tardona.
Esto no puede ser.
Un año en toda la Olimpiada, sabéis que la Olimpiada es el periodo de 4 años que hay entre Juegos Olímpicos.
Y ya,
y ya está.
Te cogen ahí por onda.
¿Tú tienes un café amargo, Jorge?
Bueno, no sé, yo estoy un poco como Jesús, así en fuera de juego. No soy muy de quejarme, intento no quejarme mucho en el día a día. Pero bueno, por comentar algo, igual el tema que nos afecta directamente por dónde está el colegio, por las instalaciones, en este caso del club, el tema del tráfico que tenemos en Mato Grande.
¿En Mato Grande? Sí. ¿Tráfico?
Entonces,
¿atascos?
En horas puntas complicado y se hace difícil convivir con ello.
Es
y
un café amargo perfecto. Ese es el típico café amargo.
No, lo que ha dicho Adam.
El coche en doble fila, que no te deja pasar. El tráfico,
eso,
la
sí,
el tráfico en la glorieta de Mato Grande.
Mucha doble fila en Mato Grande, mucho colapso. Y bueno, al final convivir con ello pues es complicado. No te acostumbras.
¿Y los que vivís día a día sabéis de algún modo que se podría mejorar? ¿Tenéis alguna fórmula o no?
Porque simplemente no hay. Un parking muy grande y gratuito. Al final es eso.
No sé, igual ahora cuando terminen un poco las obras del barrio que está pegado, el barrio de Xuxán, pues igual mejora un poco el tema, no lo sabemos, pero bueno, que a día de hoy se hace complicado en ciertas horas del día el caos que se vive.
La palabra correcta es esa, caos.
Nos conformamos con que no empeore cuando llegue Xuxán al panorama urbano. ¿Tú tienes un café amargo, María?
Bueno, yo que vengo del sur, con el sol, he de decir que la lluvia, pues sí que lo noto bastante. Pero ya me he vuelto medio gallega, que estoy acostumbrada y le estoy cogiendo hasta gusto esto de los genial, días grises.
Genial, nos alegramos. Lamentablemente...
Que no son tantos.
No, con motivo del cambio climático.
Pero cuando llueve decimos, que no para de llover en Galicia.
Total.
Ayer hizo sol y antes de ayer.
Exactamente.
El día mañana hace sol también.
Y lo agradecemos. Verónica, ¿tienes un café amargo?
Vale, mi café amargo es que odio las arañas. Todos de aquí saben por qué lo digo. Pero es que odio especialmente las que son muy pequeñitas con, pie, con las patas muy largas. Esas especialmente no me gustan. Si son pequeñitas, bueno, pues no pasa nada. Sé que las arañas son necesarias, que son muy buenas.
Matan para, otros bichitos.
Porque matan, comen al resto de bichitos, exactamente. Y no hay que matarlas, hay que pues, sacarlas. Sin hacerles daño de tu casa. Pero es que odio los bichos en general en mi casa. Es decir, yo no tengo ningún problema con los bichos fuera de mi casa, pero en mi casa no me gusta absolutamente nada que haya ningún tipo de bicho y necesito que no estén.
Y siempre hay alguno. Ten en cuenta que hay, seguramente hay un montón, pero siempre ves alguno que pasea. Esas que son así muy pequeñitas.
Esas que son así.
Que de la madera, ¿sabes? Sí, esas sí, que sí, corren sí, así.
No sé. Hay gente que no soporta esas, ¿eh? Esas pequeñitas.
Son muy pequeñitas.
Y cuando las aplastas, son como un polvillo así. Nos adherimos, por supuesto, nos adherimos a ese café amargo. Ya que hablamos del tiempo, ¿cómo te afecta? Bueno, aparte de la temperatura del agua, que imagino que te afecta, ¿cómo te afecta el tiempo exterior a la hora de nadar en aguas abiertas?
Bueno, al final nosotros no entrenamos mucho en el mar, porque aquí tampoco. A ver, normalmente cuando entramos ya con la selección es para hacer entrenamientos más específicos de piscina y cosas muy puntuales y que las practicamos en el mar, pues como suele ser los giros de boya, habituallamiento o llegadas. Y bueno, ya cuando pasas a un nivel absoluto no hace falta entrenar en el mar. Uh-huh. Entonces no estoy acostumbrada a nadar, a meterme en el mar tan frío como aquí.
Muchos aficionados cuando ven a los nadadores se preguntan siempre por el misterio de la voltereta, ¿no? Del giro, de sí. cómo volver a nadar después de hacer esa vuelta. ¿Cuánto tarda en hacerse perfecta esa ¿cómo le llamamos?
La voltereta.
Voltereta, ¿no? Sí. Podemos llamar.
Viraje.
El viraje. ¿Cómo hacer el viraje perfecto para no perder ahí nada de tiempo y salir impulsado de la mejor manera para seguir nadando?
A ver, es complicado explicarlo. Supongo. Ahora mismo aquí. Es mejor en la práctica, cuando queráis. En el liceo está la puerta abierta.
Nos parece muy difícil, pero en un mes y medio se hace, como se tiene que hacer, ¿o no?
Bueno, ¿tú sí. qué dices?
Es un decir.
¿Sí? Yo...
A mí me iba a costar un mes más.
Claro, hay gente que, bueno, que en el medio acuático se desenvuelve menos, pero... Si sí, está bien puesto y con Jesús, seguro que en un mes está listo.
Y otra gente lo primero que piensa es, pero si yo al lanzarme ya se me caen las gafas, porque a todo el mundo se le caen las gafas al entrar en el agua. ¿Eso tiene que ocurrir o no ocurre?
No debería ocurrir, pero...
¿Y a ti te pasa de vez en cuando?
Depende del día. No,
si pasa, ¿qué se hace?
Nada, te paras. A ver, en competición no suele pasar. No, en competición no. Claro. O sea, en competición tiene que estar 100% todo perfecto para poder.
Perfecto quiere decir muy apretado sí. para que no pase y punto.
Y ya.
No
pasa.
Que te dejen marcas, sí.
Exactamente, y se nota ya que eres nadadora, si no, no.
Cuando se tiene pocas ganas de entrenar, todo puede pasar. Así que cuando se va a competir, esto no pasa.
Exacto.
O sea, que algún día se te caen las gafas y encima sí. Jesús piensa que es que viene sin ganas y ya te cae el primer grito, ¿no?
Claro, el primero y bueno, y los que van detrás.
El Deportivo lograba un empate in extremis en el minuto 90 el pasado sábado por la tarde, que nos enfrentábamos al Sabadell, el equipo de Óscar Cano. Adán, ¿crees que Óscar Cano quiso matar a los dos defensas que cubrían a Barbero y que nadie sabe cómo se les escapa en el minuto 90 y rescata un punto? ¿Qué crees que le dijo Óscar Cano a esos dos defensas al llegar al vestuario?
Óscar Cano no sé. Lucas Pérez igual le dio las gracias.
Bueno, nosotros estamos agradecidos porque nos permitió salvar un puntito que nos permite estar líderes. Pero yo veo el gol repetido una y otra vez y digo, ¿pero cómo es posible? Barbero es un gran delantero y lo hace perfecto. Pero ¿qué hacían los dos defensas que están alrededor de él? ¿Se les escapa? Y cae el gol. ¿No lo viste como yo?
La verdad, te voy a ser sincero, no lo vi.
No lo vi. Pues póntelo.
Jorge, seguro que sí lo vio.
Jorge, ¿tú cómo lo viste?
Sí, no, yo estaba en el estadio. La verdad, en directo a mí, cuando centra, creo que fue Hugo Rama, en el primer momento en el que veo el balón por arriba, pensé que el centro se iba largo. Pensé que se iba directamente fuera, estábamos en los últimos minutos intentando... empatar y la primera sensación fue que el centro era malo, que se iba a escapar y bueno, pues mira, al final resulta que el balón cae, los defensas se despistan un poco sí. y, y llega Barbero y puede meter el gol.
Nosotros agradecemos mucho esa acción. Adán y, sí, y el resto de mesa. Bueno, Adán por estar más cerca del Celta en algunos momentos. ¿Habrías mantenido a Benítez o crees que fue buena idea el relevo?
Uf, me metes en unos charcos.
Sí, sí, bueno, para eso vienes.
El Celta ganó este fin de semana, así que la decisión está bien tomada. Yo ahí no me meto.
¿Y el Almería también? El Almería, que ha tardado un montón, han mantenido a Garitano hasta el final, bueno, hasta el final, hasta justo la semana pasada, cambian y sí, esa primera victoria que tardaba tanto en llegar, va y llega con Pepe Mel.
Sí, sí.
Qué fastidio para el entrenador que se va, ¿no?
Ya, y en este caso tengo que decir que una grandísima persona, ¿eh? Garitano, ahí sí que me da penilla que se haya ido, se lo merece, se merece todo lo bueno. Y Pepe Mel, otro grande que estuvo aquí, así que sí, me alegro por los dos, que le vaya lo mejor posible a los dos.
Pues les felicitamos a los dos y el entrenador del Celta B, pues logró un empate, ¿no? El que sustituye a Giraldez.
Ah, sí, 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 verdad. Claro, y me alegro por la gente de mi tierra.
Pues el Celta sigue vivo, tanto por la lucha por no descender como en la primera ref por ascender, junto con el Depor y esos otros equipos. Y el Depor se mantiene líder. Este fin de semana nos toca jugar contra el Rayo Majadahonda, el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a disfrutar de otra de las canciones de Luis Pastor. Este dúo lo hace con mi niño lindo, que es Pedro Guerra, como muchos sabéis, que es su cuñado, y se llama Ángel Caído y suena así de bien. Hoy disfrutando con la excusa de la nueva popularidad de su hijo Pedro Pastor, muy merecida, disfrutando de las canciones del pastor padre, Luis Pastor.
Hay un sueño que ronda mi casa y aparca en mi frente. Hay un ángel caído en mi cama que quiere cogerme. Hay un tierno, brillante equilibrio de luz en mi almohada. Hay un hueco, lugar de tu imagen conmigo en la cama. Hay un hueco, lugar de tu imagen conmigo en la cama. Hay un triste reflejo de cielo flotando en mi alma. Hay un libro desnudo de rima que a veces me calma. Hay un dulce recuerdo de ola soñando mi arena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena.
43 minutos sobre las 4 de la tarde. Qué bien canta Luis Pastor, sin duda una de las mejores voces que hay en España. Y qué bien canta, por supuesto, Pedro Guerra, juntos en este Ángel Caído. 43 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos el privilegio en Coruña de tener una vez al año la Semana del Cinema Galego, semana donde podemos ver pues las mejores películas y documentales pues hechos en Galicia durante el pasado año. Y estamos justo en esa semana. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Ruth Chao. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por la invitación.
Ruth Chao es la directora de un documental que se llama A Viaxe de Luz y se podrá ver en el Teatro Colón hoy a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre, simplemente llegáis allí un poquito antes, hacéis la cola que haya, mucha o poca, ojalá que sea mucha, porque eso querrá decir que se llena la sala, y podréis ver este Viaxe de Luz y a las 7:30. Va a durar 90 minutos y a las 9:30
podréis ver Ocorno, la premiada película y muy popular en los últimos meses, Ocorno, a las 9:30 de la noche. Dura 103 minutos. Qué satisfacción poder ver a Biase de Lucy en pantalla grande y para todo el mundo, ¿verdad, Ruth?
Pues sí, la verdad que contentísimos. Animamos a la gente, como acabas de comentar, a que se acerquen, que aprovechen la semana de Cinema Galego, que es un privilegio la mayoría de las películas y documentales que van a poder ver. Y muy contentos, la verdad, de que se pueda proyectar hoy en A Coruña.
¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a ver esta Biase de Lucy? ¿De qué trata?
Pues mira, se va a encontrar con la generosidad que... de todo el equipo de la misión de la NASA Lucy, que compartieron con los espectadores y con nosotros, la verdad que sus proezas, porque son proezas, que realizaron a lo largo de más de 3 años para poder lanzar a tiempo una sonda que se llama Lucy y que va a viajar, está ya viajando a los troyanos de Júpiter. Entonces va a poder ver un poco el trabajo que estos científicos espaciales estuvieron realizando, ingenieros y científicos, que como os digo, que gracias a su generosidad nos dejaron compartir, nos dejaron pegarnos a ellos durante 3 años para que los espectadores puedan ver el trabajo que hay detrás de una misión así.
Ahí iba yo, ¿cuánto tiempo pudiste compartir con ellos?
Nosotros con ellos estuvimos más de 3 años.
Caray.
Cruzando el charco cada poco para recoger todo el proceso de la misión, porque hay distintas fases, pandemia de por medio, que en algún momento ellos pensaron que no iban a ser capaces de superarlo, porque tuvieron que dejar de trabajar. Realmente no dejaron de trabajar, se las ingeniaron para poder seguir por pequeños grupos. Y bueno, para hacer un seguimiento completo desde la luz verde de la NASA para empezar la misión hasta el lanzamiento, pues hubo que estar atravesando el charco cada poquito para poder recoger todo.
¿Ellos han visto la película?
¿Perdón?
¿Ellos
han visto? Sí, claro, ¿sí? por supuesto. Las primeras personas con las que compartimos el corte final, de hecho un poco también para ver si todo estaba ok, si habíamos malinterpretado cualquier cosilla, ellos fueron los primeros y la verdad que todos comentaron que les gustó muchísimo.
Les gustó mucho, qué bien, qué satisfacción. ¿Qué tal la trayectoria, la trayectoria de la película desde su estreno? ¿Ha llegado a todas las partes que tú querías llegar o todavía tiene mucho recorrido por hacer?
Pues mira, empezó su comercialización no hace mucho y la verdad que estamos muy contentos. Ya de partida durante el proceso de financiación se sumaron a bordo pues Televisión Española, Televisión de Galicia y una plataforma de documentales que se llama Curiosity Stream, que tiene más de 20 millones de espectadores por todo el mundo. Es una suscripción de pago, vamos, de una plataforma de documental, como el Netflix de los documentales, digamos. Y entonces ya desde partida pues sabíamos que iba a tener una difusión muy, muy generosa. Y recientemente acaba de adquirirlo Arte, el canal francés y alemán, o sea, franco-alemán. Y ya te digo, está empezando la trayectoria, pero muy contentos, la verdad, porque va a poder ser visto, pues, va a estar al alcance de millones de personas. ¿Sí?
Qué bien, qué bien. Bueno, pues os recordamos, hoy a las 7:30 Biase de Lucy, de noche a las 9:30 Ocorno, mañana dos peliculones de las que os hemos hablado muy bien en los últimos meses. Salta a las 7:30 y Fatum a las 9:30. Y el viernes a las 7:30 Chichi en Maiseu y a las 9:30 Os Espazos en Branco. Y el domingo a las 12 de la mañana el concierto de la banda municipal con bandas sonoras do cine. ¿Algo de lo que nos queda por ver que te haya gustado mucho o que quieras recomendar especialmente, Ruth?
Mira, son obras todas de compañeros y compañeras que me parece que es un privilegio que estén a la disposición de todo el mundo de forma gratuita. No voy a señalar ninguna porque no sabría cuál señalar y además no quiero hacerle ningún feo a ninguna compañera ni a ningún compañero, pero la verdad es que van a poder ver hasta a qué nivel está el audiovisual gallego.
Y por si fuera poca cultura para la semana, el jueves tenemos la entrega de los María Casares, de los premios María Casares, jueves 21 en el Teatro Rosalía, y el sábado los premios Mestre Mateo. Así que a Coruña, epicentro total de la cultura gallega en esta semana, ¿verdad?
Pues sí, ciertamente.
Ruth, estamos muy contentos de haber podido hablar contigo estos minutos. Felicidades por esa Biase de Lucy y que mucha gente lo pueda disfrutar esta tarde en el Colón.
Muchísimas
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Adiós.
Hasta tus besos, lluvia de mayo, empuja mis velas a un buen puerto.
Dulce Pontes. Se escucha junto a la voz de Luis Pastor en este Lluvia de Mayo, en este caso Lluvia de Marzo, Orvallito de Marzo, el que tenemos hoy en Coruña. 49 minutos son las 4 de la tarde, hablando de deporte, hablando del básquet Coruña, del deportivo y hablando de la natación, por supuesto. ¿Cómo está Coruña y Galicia con respecto al resto de España en nivel de natación?
Pues si te digo la verdad que... Perdón, si te digo la verdad es que estamos ahora mismo un poco estancados, ¿eh? La verdad es que estamos un poco bastante flojos, pero bueno, todo se puede reconducir. Ahora mismo en los últimos campeonatos autonómicos, Alicia estuvo en el ranking quinto de España. Es verdad que, todo lo que no sea Cataluña y Madrid está un poco complicado, pero a lo mejor no solo en el tema de población y demás, sino en el tema... A nivel de ayudas y demás, todo eso influye bastante. Y cultura deportiva, yo creo que también esas dos comunidades, como son Barcelona y Madrid, nos llevan un abismo. Y más, sobre todo, para nosotros es importante que todos los deportes, tanto fútbol, baloncesto, estén lo más arriba posible y demás. Porque también hemos visto una tendencia muy grande que desde que el deportivo de la Coruña está en segunda división y tal, bueno... o segunda vez, no es donde esté, creo que hemos bajado mucho más, para que veas que todo esto influye bastante.
¿Cómo estamos a nivel ayudas de instituciones, comprensión, empatía?
Bueno, la verdad es que...
¿Francamente mejorable o estamos contentos?
No, hay que mejorar todo.
Nunca se está contento con el dinero.
No, nunca, está claro, está claro.
Hay que pedir más.
Está claro.
Yo he de decir que las becas de aquí, de la Xunta de Galicia, Diputación y Concello, apoyan bastante al deporte y como todo se puede pedir más, ¿no? Pero la verdad es que están muy involucrados.
Genial. Chicos, en Café con Gotas, cuando suena esta música... perdón. Esta otra. Cuando suena Juan Luis Guerra quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, porque claro, no todo es nadar y no todo es preparar el siguiente entrenamiento y el siguiente torneo, también hay que comer y eso lo sabe Adán y lo saben los demás. Vosotros viajáis un montón por toda España. María, ¿a ti se te da bien la cocina? Nada, que hagan y a ti que te la tengan puesta y punto. Sí, y que sea lo mejor.
Yo lo intento, pero nunca prometo nada.
Adán, ¿a ti cómo se te da la cocina?
A mí me gusta. ¿Te gusta? Soy un cocinero frustrado.
¡Qué bien, fabuloso! Yo sabía que tú no ibas a pestañear en esta sección.
Y hay que decir que hay que sacar de ahí ya los huevos fritos, las pastas, es decir, eso ya no es cocina.
Ya lo que se me da bien a mí no es cocina.
No, quiero decir que todo el mundo dice, no, pero sé hacer un huevo frito. Bueno, el huevo frito ya no entra en el nivel cocina. El nivel cocina es poner un poquito, un pochado, unas verduritas, ¿eh? Un arrocito, eso es. O un chup-chup. Esa ya es cocina.
Adán, que se te da bien a ti en la cocina.
Uf, me gusta innovar, pero estoy de acuerdo ahí con tu compañero en que la clave es el chup-chup que hay. Cada vez que está aquí Jesús, un pil-pil sería la línea que separa una buena cocina de un básico.
Y enriquecer el pescado, por ejemplo, ¿no? Que tanta
lo
falta nos hace
que
para...
es hacer un buen pil-pil, ¿eh?
Por supuesto.
Gambas al pil-pil, ¿no?
No, bueno, hacer esa base...
Es que yo no sé lo que es.
Es el movimiento del aceite con la grasa del pescado.
Jesús, de Baracaldo, explícale a María. Jesús, siendo de Baracaldo, me imagino que te gusta la buena cocina vasca, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, vasca y de toda España, seguramente.
La verdad es que sí, pero ahí en Euskadi estamos acostumbrados mucho, sobre todo, al tema de los pinchos. No sé si el que está paseando por la zona de Bilbao y Baracaldo, eso es en la barra, ver todo tipo de variedad de pinchos y demás.
Que entra por los ojos, ¿verdad? Bueno. Que entras en el bar, ves la barra y no has llegado al final de la barra y tú ya te lo has comido todo con los ojos. Eso sí, cada pincho cuesta, bueno, si costaba 2 y pico en mi última visita al País Vasco, que llevaba pantalón corto, me imagino que ahora cada pincho, pues estamos a 6 más o menos, ¿no?
Eso es.
En San Sebastián a 6 y en Baracaldo a 4 y medio, ¿no?
Exactamente.
Más o menos. Jorge, ¿a ti se te da bien la cocina?
No, yo estoy un poco más en el equipo de María que en el equipo de Adán.
Ahí se lo ponen y ya.
Me encanta comer, pero cocinar lo llevo peor.
¿Y alguna parte de España donde os encante ir a competir? Porque allí sabéis que se come estupendo, que tenéis el capricho de comer tal cosa o tal otra.
Pues la verdad es que yo, con lo que he viajado, he de decir que en Galicia se come muy bien.
Ah, claro que
así
sí.
Así que me quedaría con aquí en Coruña.
Pues nos damos por satisfechos con la sección de cocina en Café con Gotas. Roberto, es tu turno. Si quieres meter algo,
lo hice con mi arroz con leche, ¿no?
Claro.
Un día tengo que ponerme con tiempo.
Tú tienes que venir avisado. Claro, vale. ¿Y vas a hacer torrijas el miércoles santo?
No.
¿No?
Y eso que he visto unas en la air fryer, que ahora está muy de moda la maquinita esa, que hace de todo, ¿eh? Parece que no, que solo es un calentador de estos. Un horno mini calentado.
Eso lo dice el que quiere despreciar.
Pero hace de todo.
Claro que hace de todo.
Y hace torrijas. Hay que ver ahí algún torrija la air fryer.
Suelo preguntar por objetivos que tengamos en este año. Obviamente tenemos los Juegos Olímpicos, que es esa gran montaña, ¿no? Esa gran competición donde querremos quedar lo mejor posible. Pero aparte de esa obviedad, digamos, ¿cuál sería un resultado para venir satisfecho de los Juegos Olímpicos, Jesús y María? Para,
a ver,
¿dónde tenéis puesta la mirada?
¿Tenéis los dos la misma mirada?
Sí, lo tenemos claro.
Pues igual dice Jesús el oro y María dice, bueno, con la plata.
Obviamente no, a ver, como el sueño de todo nadador, bueno, de todo deportista, al final es conseguir una medalla, obviamente de oro, subirte a lo más alto y escuchar tu himno. O sea, eso sería algo, un sueño hecho realidad. Pero hay que tener los pies en la tierra y saber que bueno, que todo el mundo trabaja para el mismo objetivo y hay que estar ahí. Codo a codo.
¿Y tenemos unas competidoras que sabemos por nombre y apellidos que van mejor que nosotros o no?
Sí, la verdad es que sí. Ahora sí, ya
hay que ser sinceros.
Hay un círculo cerrado ya, porque ya desde el Mundial de Doha, que el abanico era muy amplio, que compitieron más de 80 participantes, ahora va a quedar un grupo muy reducido de 25-26 nadadoras. Y la verdad que, bueno, yo lo tengo claro, pero bueno, prefiero decir no nombres porque, bueno, para mí la favorita realmente es María, pero bueno, es verdad que hay nombres.
Y la otra favorita tendrá un mal día, todo hay que
verlo también. Pero sí.
No sé, una tos que no se quita de encima, por ejemplo.
Mira, cuando hablamos del tema de los juegos, es un tema un poco que creo que a todo el mundo, y sobre todo a nosotros, aunque yo ya he tenido una experiencia con ciertas nadadoras de nivel antes de llegar a María, creo que estamos hablando de algo que parece que está ahí, pero cuesta mucho llegar. Y hay una frase que repito muchas veces, hasta